¿Me lo puedo quitar? Y con el prólogo de Munilla. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Vamos a hablar de este hombre que es el hombre que cambió la humanidad. No digo sino eso, o sea, es la persona más importante, es tan importante que contamos los años a partir de su nacimiento, teóricamente. Ahora, después veremos que no es exactamente, que él no nació exactamente en el año cero, pero sino en el año 6, antes de Cristo. Entonces, pero luego vamos a ver todo eso, que es parte justamente de la investigación. Yo soy un padre de familia, común y corriente, el autor de este par de libros. Este es un libro de investigación, el Jesús 4.1, los cuatro evangelios en un solo relato, todos en un solo relato, pero está dicho qué evangelista dice qué cosa. Y luego los papiros de la tumba de Jesús es un, digamos, un relato entrañable de cada pasaje del Evangelio contado por su propio protagonista. Entonces, hay capítulos escritos por Poncio Pilato, que le parece todo lo de los judíos una locura, porque claro, él dice, por ejemplo, en el libro, si nosotros cuando estamos hablando con los dioses somos callados, no con este desorden, ni este griterío, ni los balidos de los corderos, o sea, obviamente para él esto es un golpe. Entonces hay capítulos escritos por Poncio Pilato, por Caifás, por que también nos muestra cómo los veían, cómo veían todos esos personajes a Jesús. Y también de cada uno de los discípulos. Hay que pensar que, por ejemplo, había un recaudador de impuestos para los romanos, pero también había un celote, es decir, casi que un guerrillero contra la ocupación romana. Entonces hay todas esas tensiones que hasta el final están peleando por quién debe ser el mayor en el reino que va a instaurar Jesús, se palpan hasta el final. Bien, entonces ese es el de los papiros. Vamos a este es un poquito el programa, lo que vamos a ver, como ven, es desde el Antiguo Testamento, porque no se puede entender a Jesús sin el Antiguo Testamento, hasta la ascensión. O sea que es cubre toda la vida de Jesús. Bien, vamos a la introducción. No se puede entender a Jesús sin Adán y Eva, porque Adán y Eva, estas imágenes son de la película Tierra de María, que si no la habéis visto os la aconsejo, de Cotelo, en la que Dios Padre crea a Adán y Eva niños, y me parece muy lógico, no que los cree ya mayores, sino que les enseñe a ellos a ser padres. Me parece a mí que es lógico. ¿Y qué tenían Adán y Eva? Primero que todo, vamos a encuadrarnos cronológicamente. Está calculado que es en el año 120.000 a 150.000 años antes de Cristo. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces se encuentran ahora esqueletos de homínidos de 300.000, no sé qué, pero la ciencia lo que piensa es que fue más o menos en esta época, en los 120.000 antes de Cristo. Tenían primero que todo el amparo del Padre, y que era Dios, y los dones preternaturales, que son los que enseña la teología. Inmortalidad, ausencia de concupiscencia, ausencia de sufrimiento, dominio de los animales y ciencia. Es decir, ellos eran perfectos, perfectitos. ¿Qué pasa? Que desobedecieron. Pero justamente cuando desobedecen, en ese momento su padre les dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, y ella te pisará la cabeza mientras tú le acechas su calcañar. Calcañar no es otra cosa que el talón. Justamente vamos a ver también el significado de todas esas palabras que nos suenan raro, que estamos acostumbrados a escuchar en la iglesia, pero que no sabemos qué significa. El calcañar, el celemín. El batanero, o sea, una cantidad de palabras que uno no sabe qué son. Y justamente en la película, Satanás, que no es ahora como mucha gente dice que es una fuerza del mal, no, es una persona, es un ángel caído, él cae, se empieza a dañar la cabeza Satanás por todo el amor que tiene Dios por sus hijos. Y hay una cosa muy bonita que hace Dios, y es que la persona más humilde del mundo es el que va a aplastar la cabeza del más soberbio. Es muy bonito eso, porque es toda la contradicción. Bien. A partir de ahí el mundo empieza a vivir. Y se llega el arca de Noé, que se piensa más o menos que fue en el siglo 22 antes de Cristo. El arca queda en el monte Ararat, que es en la actual Turquía. También vamos a ver en estas conferencias en qué sitio del mundo es, que uno muchas veces no se encuadra ni en el tiempo ni en el espacio. Esto es en la actual Turquía. Y ahí hace Dios la primera alianza con los hombres. Es muy significativo que Dios haga alianza, porque una alianza es entre los dos vamos a ayudarnos. No es una posición de yo te impongo. Siempre Dios respeta primero que todo la libertad del ser humano, y es muy bonito eso. O sea, incluso la iglesia dice que la gente que se condena no es porque Dios la condene, sino porque él mismo no quiere estar con Dios. Esa misma persona no puede estar con Dios. Si alguien no se ha escuchado el testimonio de Marino Restrepo, que es un converso, lo invito a que lo escuche, porque él vio la iluminación de su conciencia. Él estaba secuestrado y se estaba muriendo. Y él dice que él, después de sentir el amor del Padre, vio que se estaba cayendo y que se estaba cayendo y que se estaba cayendo, y que él dice: me voy a ir al infierno porque no merezco ir al cielo, pero no soy capaz de arrepentirme porque no me lo merezco. Imagínense hasta dónde puede llegar eso. Por eso los invito. Bien, la primera alianza, y se hace un sacrificio en honor a Yahvé. Y luego hay otro sacrificio muy importante, que es el de Abraham. Yahvé le pide a Abraham, como una prueba, que sacrifique a su hijo Isaac en una piedra que después vamos a ver lo significativa que es. Pero el ángel lo detiene a tiempo. Después de Isaac, bueno, Abraham, ahora lo vamos a ver, Abraham nació en Ur de Caldea, que es en la actual Irak, y de allí él le dice: vete a la tierra de Canaán, es decir, al actual Israel. Vete allí, que yo te voy a dar toda la descendencia. Justamente le da solamente un hijo y después le pide que lo sacrifique. O sea, es como una contradicción. Sin embargo, él va a obedecer, pero Dios le detiene la mano justo en el momento. Bien, después ese Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú es el que estaba, el que le compra, el que le vende la primogenitura, porque él era el primogénito, por un plato de lentejas. Por eso ahora todo el mundo, cuando alguien se vende por muy poquito, se dice, se vendió por un plato de lentejas, vamos. Y Jacob, a Jacob le cambia el nombre, le cambia el nombre Yahvé y lo llama Israel. Y justamente el reino de Israel van a ser todos los descendientes de Jacob, que tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel, 12 hijos. Y resulta que todos los hermanos venden a José, que era uno de los menores, el menor era Benjamín, pero el que seguía era José, lo venden a unos mercaderes egipcios, y este hombre en la corte del faraón empieza a crece y empieza a desvelarle los sueños, a interpretarle los sueños al faraón, se vuelve una persona muy poderosa. Hay una gran hambruna en Israel, entonces los hermanos van a tratar de negociar grano y comida para llevar a Israel, para llevar al norte, y él les dice, no, me tenéis que traer aquí al hermano menor que se había quedado en Israel y a vuestro padre. Lo llevan y él se descubre ante sus hermanos diciéndoles, yo soy José al que vosotros vendisteis. Bien, todos los hijos todos los hijos de Jacob se quedan en Egipto y se multiplican y tienen muchos hijos. Y toda la cosa hasta que se vuelven esclavos. ¿Y qué pasa? Que un hijo de una esclava israelita, que ella la deja en una, como en una cestita en el Nilo, la hija del faraón lo coge, lo cría y se vuelve también una persona bastante importante para el faraón. El faraón no quiere dejar salir a los descendientes de Israel, pues de Jacob. Y entonces son las famosas plagas de Egipto que todos conocéis perfectamente. Pero hay una cosa muy interesante. La última plaga es que va a matar a todos los primogénitos. Y le pide que sacrifiquen un cordero el día 14 del mes del Nisán, un macho sin defecto. Y que con la sangre unten el dintel y las jambas. La jamba de una puerta es siempre los palos verticales. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, con panes ázimos. ¿Por qué panes ázimos? Porque no había tiempo de. No sé si vosotros hacéis panes, yo hago panes. Y a la masa hay que dejarla lo que se llama leudar, que es que crezca para poderla meter en el horno. Pues no había tiempo de que los panes leudaran. Las hierbas son amargas las que pueden comer. Tienen que tener ceñidas vuestra cintura. ¿Por qué? Porque en el momento en que el faraón diga, os podéis ir, justo en ese momento tenéis que salir como estéis. Entonces tenéis que tener ceñidas vuestras cinturas, las sandalias en los pies, el bastón en vuestras manos. Y deprisa, pues es la Pascua del Señor. La Pascua es el paso del Señor. El paso del Señor por todas las casas de los egipcios, matando a los primogénitos, no solo de los hombres, sino de sus animales. Y pasando de largo el paso del Señor por las casas de los judíos. Esto es muy importante porque es la Pascua. Todavía los judíos hoy celebran la Pascua de esta manera. Cuando lleguemos a la última cena, vamos a ver todas las ceremonias, bueno, las ceremonias, todo lo que se hacía en la celebración de la Pascua judía y todavía hoy. Bien, pasan el Mar Rojo, Moisés desobedece, entonces no le está permitido llegar a la tierra prometida, sino que la puede ver desde el Monte Nebo, en Jordania. Todavía hoy desde el Monte Nebo, en el Monte Nebo está, no sé si os acordáis de la serpiente que hace Moisés para que los israelitas picados por serpientes quedaran curados. Pues hay una réplica de lo que, una escultura, digamos, de eso. Y se puede ver desde el Monte Nebo, se puede ver incluso que está por allí, se puede ver incluso parte de Galilea desde el Monte Nebo. Es impresionante. Bueno, y esto era lo que había en la tierra de Canaán a la llegada del pueblo hebreo. En este momento, pues corresponde a los países de Líbano, Siria, Israel, Cisjordania y también Jordania. Bien, seguimos. Esa tierra se la dividen entre las 12 tribus. Como veis, parte al otro lado del Jordán y parte en la parte de aquí. Es curioso ver que el mapa de hoy de Gaza todavía tiene esta cuña. O sea que los filisteos, que eran un pueblo, son todavía los mismos palestinos de hoy. Hay mucha gente que dice, ay, Jesús era palestino. Jesús no era palestino. De hecho, el nombre de Palestina se le inventaron los romanos después de la muerte de Jesús para llamar esta tierra. Y la gente que está en este momento viviendo en Cisjordania es más descendiente de los árabes que invadieron la tierra que de los judíos. Son mucho más parecidos los judíos de ahora a los judíos del tiempo de Jesús, porque los judíos son un pueblo muy, solo se casan entre ellos. Entonces, tiene que ser un pueblo muy, digamos, que conservan la raza, no se mezclan con otros. Bien, y aquí empieza otra vez yo digo que esto es parte de la pedagogía de Dios. El hecho de que al principio lo que decíamos, que la más humilde va a pisar la cabeza del más soberbio, el profeta Samuel Dios lo lleva a una casa donde tiene que escoger al rey de Israel y empieza a ver a los hijos de Jesé, se llamaba el padre. Y entonces dice, no, no es ninguno de estos, tú tienes que tener otro hijo. Y se acuerda así de David, que era el niñito que estaba cuidando por allá el ganado. Y dice, pues sí, tengo uno, pero es que ese no vale para nada, ese es el más pequeño. Pues resulta que ese era el que escoge el profeta Samuel. Ya estamos en el año 965 antes de Cristo. Hay que ver cómo corre el tiempo. Ahora vamos a ver una línea de tiempo donde nos vamos a dar cuenta de hasta hoy de todos los años que han pasado. Bien, y el hijo del rey David es el rey Salomón. Desde David, Yahvé le está diciendo a David, ¿cuándo me vas a hacer a mí una casa para mí? Y porque él lo tenía en una tienda, el arca de la alianza la tenía en una tienda. El arca de la alianza contenía las tablas de la ley de Moisés, las tablas en realidad que Yahvé le dio a Moisés. Bien, Salomón tiene una cosa muy bonita. Siempre, siempre que uno se humilla ante Dios, Dios le concede lo máximo. Salomón, ¿qué quieres que te dé? Porque tú eres muy bueno. ¿Qué quieres que te dé? ¿Quieres que te dé riquezas? ¿Quieres que te dé...? No, no, no. Yo lo único que quiero es sabiduría para poder llevar bien este pueblo. Ah, pues porque no me has pedido nada de las riquezas, te las voy a dar todas. Después Salomón se equivoca, comete muchos errores y todo, pero justo en ese momento es cuando lo visita la reina de Saba y decide construir el primer templo para guardar el Arca de la Alianza. Dentro del templo había dos cámaras, una que es el santo, que es donde entraban los sacerdotes, y luego un pesado tapiz que separaba el santo del santo de los santos, donde estaba el Arca de la Alianza y donde se supone que estaba Dios. Ahora lo vamos a ver también en el segundo templo. Bien, tenemos ya el primer templo de Jerusalén, ¿vale? ¿Qué pasa? Que claro, hay 10 tribus que no aceptan a Roboam, el hijo de Salomón, como rey. Y entonces forman el reino de Israel y estos son el reino de Judá, solamente con las tribus de Judá y Benjamín. ¿Esto qué implica? Ya empieza la soberbia, empiezan. Yo no te acepto a ti como rey, tú ya no me gustas. Sí, estábamos muy bien con David y con Salomón, pero tú ya no. Roboam, y aquí empieza ya la primera partición de los judíos y lo que luego van a ser los samaritanos y luego los galileos. Que vamos a ver que en el tiempo de Jesús había muchas fricciones. ¿Por qué? Porque los galileos eran considerados unos garrulos por los otros dos. Los samaritanos eran co considerados unos impuros porque se habían juntado con otras razas. Y los judíos eran considerados como demasiado pijos con respecto y demasiado creídos, demasiado soberbios con respecto a los otros. Entonces había esas tensiones. ¿Vale? ¿Qué pasa con estos dos reinos, el reino de Judá e Israel? Claro, que los asirios se toman los reinos del norte en el 853 y en el 605 los judíos y se los llevan a Babilonia. Esta es una imagen de la salida desde Jerusalén a Babilonia, aún lo que se llama el destierro de Babilonia. Mientras están en Babilonia cuando se escriben casi todos los libros que tenemos hoy en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Pero como esa tierra va cambiando de dueños, el imperio babilónico, que es este, Ciro II, rey de Persia, conquista Babilonia. ¿Y qué hace? Se encuentra una cantidad de esclavos hebreos, pues los libera. Entonces, los hebreos vuelven a su tierra, a la tierra de donde salieron. Y Zorobabel vuelve a ser como el segundo templo que había sido destruido. Entonces hace el segundo templo Zorobabel, que es el templo que luego va a embellecer Herodes el Grande, el de la matanza de los inocentes. Bien, y el imperio persa luego toma posesión de otra vez, otro, otra, 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 otras guerras y otras cosas. ¿Qué pasa? Que como el Deuteronomio dice, cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Garizim y la maldición sobre el monte Ebal. El monte Garizim queda en Samaria. Por eso los samaritanos creen, por este versículo del Deuteronomio, creen que ellos tienen el derecho a ser el templo donde se debe adorar a Dios, no en el monte Moría, que era donde hizo Salomón el primer templo. Estas son las ruinas actuales del monte Garizim, o sea que eso existe en este momento. Vale, y luego viene Alejandro Magno, macedonio, es decir, griego, que se toma, se conquista Persia y todo lo demás. Ya estamos en el año 331 antes de Cristo. Vamos avanzando. Luego hay un rey sirio, Seleucida, Antíoco Epifanes, en el año 174, que se toma Jerusalén, hace unos destrozos impresionantes, en el altar de los sacrificios, mata a cerdos, para burlarse de los judíos, porque los judíos no podían comer cerdo. Pero Judas Macabeo, 10 años más tarde, toma Jerusalén. Por esta toma de Judas Macabeo es que se celebra en tiempos de Jesús la fiesta de la dedicación. No sé si os acordáis que fue Jesús a Jerusalén en la fiesta de la dedicación. Es por celebrando la toma de Jerusalén de Judas Macabeo. Y bien, y llegamos por fin al Imperio Romano. Conquista Israel y Judá en el 63 antes de Cristo. Y no solamente eso, sino que llega, se toma todo el norte de África y llega hasta las islas británicas. Fundan Londres. Londres es fundada por los romanos. Y eran, pues, como los, digamos, los imperialistas de la época. Obviamente, los judíos, la reacción de los judíos ante eso es que cualquiera que colabore con los romanos es un pecador, porque ellos, para ellos, el poder político y el poder religioso se confundían. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos oído hablar de Caifás. Caifás era el jefe religioso, el pontífice religioso, pero también era el jefe político de Israel y le tenía que rendir cuentas al procurador, que era Poncio Pilato. Bien. ¿Y qué hacen los romanos? Pues nombran a Herodes el Grande como rey de Israel, otros territorios al norte, pero dejan una cosa que se llama la Decápolis, que es una federación de 10 ciudades muy importantes, con mucho corte helenístico, por eso ahí había cerdos cuando Jesús expulsa los dos, expulsa los demonios de los dos tipos al otro lado del mar de Galilea, y entonces permanece en la Decápolis como toda la cultura griega, digamos, ¿vale? Mientras que él, que era idumeo, es decir, era del sur. Por eso muchas veces se habla de Herodes el Grande como un extranjero en términos israelitas, porque él no era judío, él ni galileo ni nada, él era idumeo. Bien, pero vamos a ver que Herodes el Grande, a pesar de todas las barbaridades que hizo, fue un grandísimo constructor. Y vamos a ver las cosas que construyó. Construyó Cesarea Marítima en el norte, en el Mediterráneo. Es el primer puerto en la historia de la humanidad con terreno ganado al mar. Que ahora en Dubái hacen La Palma y El Mundo y no sé qué. Pues ya desde Herodes el Grande hizo un puerto en honor al César. Por eso se llama la Cesarea Marítima. Hizo la fortaleza de Masada. Masada fue en la historia de Israel el último bastión israelita que tomaron los romanos. Hay una película con Peter O'Toole, de hecho, que se llama Masada. Si la queréis ver, es bastante interesante. Todavía hoy los soldados israelíes, cuando van a jurar bandera, van allí a Masada a jurarla. Y lo más importante para mí que hizo Herodes el Grande, que fue el gran templo de Jerusalén. Estas reconstrucciones que vamos a ver son reconstrucciones de los israelitas, o sea, no de los israelíes actuales. Esto está es una gran maqueta del año 40 después de Cristo, es decir, prácticamente en la muerte de Jesús, donde se ven todas las cosas como eran. Entonces, ahora vamos a ver que esto era un monte. El monte Moría y Herodes hace unos grandes muros para hacer una gran explanada al nivel del monte. Y pone y deja ahí el templo que era de Zorobabel, lo embellece, le hace unos atrios adicionales, pero los romanos le ponen como condición de que ellos tienen que tener un destacamento ahí arriba porque les da mucho miedo que tanto judío junto aquí no les cree una revuelta. Y entonces ponen la Fortaleza Antonia. Fortaleza Antonia es donde Poncio Pilato vivía en las épocas cuando en Jerusalén había fiesta, porque no se fiaba de que quería tener a todos los soldados al lado. No se fiaba de los judíos. Bien, pero por debajo de toda esa explanada está lleno de arcos, de bóvedas, que sostienen toda esa gran plataforma, lo que hoy se llama la explanada de las mezquitas. Por debajo hay todo esto, toda esta serie de arcos y bóvedas para sostenerlo. Y vamos a ver dónde está el Templo de Jerusalén. ¿Os acordáis de la piedra donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac? Arriba, es justamente esa piedra donde estaba el Santo de los Santos, el Arca de la Alianza, donde hoy está la cúpula de la roca. Es muy significativo que los musulmanes, yo con perdón de todos, yo a mis hermanos musulmanes, he vivido entre ellos hasta 6 meses, yo viví en Dubái, perdón, 6 años viví en Dubái, los quiero mucho, pero yo pienso que el Islam es una invención del demonio, yo pienso, es una opinión personal. Porque ¿a quién más se le va a ocurrir? Perdón, pisotear el sitio más sagrado para Yahvé con una construcción que no sea en honor mismo de Dios. Es mi opinión. Y esta es el interior de la cúpula de la roca hoy. Y la cúpula de la roca. Cuando vemos fotos de Jerusalén, siempre se ve la cúpula de la roca. Bien, vamos a ver este gráfico que es muy diciente. Si Adán estuvo en el año 150 antes de Cristo, Abraham en el siglo 20 antes de Cristo, Moisés en el siglo 15, Jesús en el siglo I y ahora estamos en el siglo XXI. Pero mirad la comparación de escalas. O sea, prácticamente desde Abraham hasta ahora, desde Abraham a Jesús y Jesús hasta aquí, ha transcurrido el mismo tiempo. Entre Adán y Abraham, tanto tiempo ha pasado, o sea, tanto tiempo pasó. Por aquí está, por todo esto está Noé y Lot y Sodoma y Gomorra y sabemos. Sabemos algo, pero sabemos muy poco. Yo me pregunto, ¿dónde estaba Dios en todo este proceso? Seguramente haciendo las bases de todo antes de que llegara Abraham. Pero es muy diciente la escala, bien, y vamos a entrar a la infancia de Jesús. Primero quiero hablar de la cronología probable de la composición de los evangelios. Lo dice Papías en el año 130 después de Cristo, que Mateo escribió los dichos de Jesús, los logia, lo que se llama los logia. ¿Qué quiere decir? Que él para su propia predicación empezó a escribir las cosas que se acordaba que dijo Jesús. Y después, con los logia, introduce las vivencias y ese evangelio es en arameo. Es decir, todavía es una lengua muy local. Es como si se, para el mundo de hoy, es como si se hiciera en euskera. O sea, una cosa que era muy rara, porque no se hablaba sino allí. ¿Vale? Y luego Marcos escribe su evangelio en griego como fuente. Tiene el Mateo en arameo y los testimonios de Pedro. ¿Por qué? Porque Marcos, que es el que se cree que era hijo del dueño de la casa de la última cena, se cree, no se sabe con seguridad, era el traductor de Pedro en Roma. Y entonces tiene el Mateo en arameo y los testimonios de Pedro. Y tiene un destinatario muy claro que son los romanos. Así como Mateo había escrito para los judíos cristianizados, por eso Mateo recoge todas las profecías. Dice, pues como dijo el profeta Isaías, como dijo el profeta, en fin. A Marcos lo que le interesa es describir cosas del pueblo judío, porque los romanos no tienen ni idea. Entonces dice, ah, ¿cómo hacen los judíos? Explica eso. Y luego Lucas lo hace con un poquito más de profundidad. La base también es el Mateo en arameo y las enseñanzas de Pablo, que Pablo vive mucho tiempo con los apóstoles. Y entonces Lucas dice que él investigó todo muy bien. Incluso se cree que conoció a la Virgen María porque toda la parte de la infancia de Jesús la relata con pelos y señales tanto como para decir, y María conservaba todas estas cosas en su corazón. O sea, eso no se lo puede decir sino María misma, porque ¿quién, cómo más puede entrar uno en el corazón de una persona y darse cuenta que es lo que conserva? Y los destinatarios son los gentiles, es decir, los que no son judíos, es un poquito más universal. Pero luego llega Juan, más de 30 años, perdón, 30 años después, bueno, Mateo ya traduce el Evangelio al griego, incorporando la parte de la infancia y la genealogía de Jesús. Y Juan en el año 90 escribe su evangelio en griego. Siempre pensamos que el evangelio Juan lo escribió antes que el Apocalipsis. No, escribió antes el Apocalipsis que el evangelio. Es muy curioso, pero me imagino que le habrían pedido que escribiera sus vivencias. Y Juan es súper claro porque habla incluso hasta de horas. Dice, eran como las 4 de la tarde cuando conocí a Jesús. O sea, es que es de una vivencia y de unos detalles que el que lo lea dice, esta persona vivió ese momento, ¿no? Y luego está toda la polémica que hay alrededor de los evangelios, que si los escribió Constantino, absolutamente ridículas teorías que no se sostienen, ni siquiera los enemigos de la fe cristiana en este momento le dan algún tipo de credibilidad a eso. Y vamos a ver un ejemplo de manuscritos antiguos, por ejemplo, Heródoto, que escribió en el año 485 antes de Cristo, a 430. Y sin embargo, la copia más antigua que tenemos de Heródoto es del año 900 después de Cristo, la copia más antigua. Han pasado 1300 años y tenemos 8 manuscritos, no más, 8. De Platón tenemos 7 manuscritos y han pasado 1300 años desde que lo escribió. De Flavio Josefo, han pasado 800 años y tenemos 9 manuscritos. De Plinio el Viejo, 800 años, tenemos 7 manuscritos. De la Ilíada, muy famosa, han pasado 500 años y tenemos 643 manuscritos. Sin embargo, del Nuevo Testamento han pasado 50 años y tenemos 24.000 en varias lenguas. O sea, es absolutamente abrumador. O sea, y además son los libros más cuestionados de la historia y sin embargo de los que más certeza tenemos que eran así. Podemos estar tan seguros de que los evangelios son los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tan seguros podemos estar que solamente con los escritos de los primeros padres de la iglesia se pueden recomponer enteros los evangelios, faltando 4 palabras. Enteros se pueden recomponer. O sea que es absolutamente ridículo cualquier otro tipo de interpretación. Bien, y llegamos al primer personaje del Nuevo Testamento, que es Zacarías. Zacarías era un levita, es decir, de los descendientes de Leví, que era un sacerdote. Como habíamos visto, en el templo está el santo y el santo de los santos donde se supone que habitaba Dios. Ya no estaba el Arca de la Alianza cuando en la época de Jesús, porque en una de esas invasiones se supone que el profeta Jeremías se la llevó y no se ha podido encontrar. De hecho, la película de Indiana Jones y el Arca Perdida es buscando ese Arca de la Alianza. Luego afuera estaba el atrio de los sacerdotes, que era donde se quemaba la sangre de los corderos. Y luego estaba, aquí está la puerta de Nicanor, y estas escaleritas bajaban a lo que se llama el atrio de las mujeres. ¿Por qué se llama el atrio de las mujeres? No porque las mujeres, es porque a las mujeres les estaba permitido llegar hasta aquí. No podían pasar de la puerta de Nicanor para arriba. Y aquí había 4 recintos, uno para los leprosos, otra para guardar la madera para el sacrificio, otra para el aceite y el vino, y otra para los nazaríes. Los nazaríes eran una especie de monaguillos que se rapaban el pelo. Tenían una serie de costumbres y eran los que ayudaban en todos los sacrificios. Este era el templo de Jerusalén y este era el aspecto que se veía. Entonces, seguramente Zacarías entró y llevó el incienso, entró aquí al santo a ofrecer el sacrificio, perdón, a ofrecer el incienso en honor de Yahvé. Vale, y ahí se le aparece el ángel, le dice que él va a ser el padre de Juan el Bautista. En paralelo a eso, estamos en los desposorios de la Virgen María y San José. Obviamente, como os dije, todas las reconstrucciones renacentistas son eso, unos palacios renacentistas que no tienen nada que ver con la realidad. Después de los desposorios, estaban legalmente casados. Los desposorios no era esto. Era en realidad lo que hoy llamamos la pedida de mano, era ya matrimonio, era el ya matrimonio legalmente entre los judíos. En Judea no estaba bien visto que hombre y mujer convivieran antes de la boda en sí, pero en Galilea no pasaba nada, digamos. Entonces, digamos que en Galilea no fue un escándalo que María estuviera embarazada. Y este era como el contrato que se hacía, que se llama el ketuba. Este es un ketuba un poquito más bonito, pero era simplemente un contrato que hacían entre el hombre y la mujer. Y estando desposados, viene la anunciación de la Virgen María del ángel Gabriel. Otra vez el escenario renacentista, que es el que nos parece muy bonito, el que tenemos en cuadros por todas partes. Pero esta es la realidad, es la gruta de la Anunciación. Es decir, que no tiene nada que ver la imaginación del arte con la realidad. Bien, esto es de la película de María de Nazaret. Sinceramente, yo así me imagino a la Virgen y a San José. Me los imagino jóvenes. Y me imagino ese recibimiento de Isabel, no aquí en la plantación sino en la casa, porque dice el Evangelio que entró en la casa y saludó a Isabel. Pues yo me lo imagino en una casa, no, 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 pero sí me imagino esta sonrisa, este abrazo, este amor que se tenían. La prima de Santa Ana, Isabel era prima de Santa Ana, y la Virgen María, que era la hija de Ana, o sea que está abrazando a la prima de su madre. En ese viaje a Ain Karim, yo estoy convencido de que a una niña de 15 años no la van a dejar sus padres ir sola a ese viaje, que era un viaje largo. Yo estoy convencido de que San José la acompañó, vamos, casi seguro. Y hay mucha gente que dice, no, San José se enteró después que estaba embarazada. Yo pienso que María no iba a hacer sufrir a José y se lo dijo casi que inmediatamente. Es mi opinión. Es como todo lo que no está escrito, cada uno puede tener su propia opinión. ¿Vale? Bien, y van a Ain Karim, y este es Ain Karim hoy, esta es la iglesia de San Juan Bautista, y esta es la iglesia de la Visitación. Aquí se ve a María llegando a Ain Karim. Luego, vamos a ver que este viaje se hacía normalmente por el Jordán. ¿Por qué? Porque aquí quedaba Samaria y era un territorio donde no trataban bien ni a los judíos ni a los galileos. A todo el que fuera a rezar al templo de Jerusalén era boicoteado y nadie les vendía nada, ¿no? Entonces se venían bordeando el Jordán. Y luego desde Jericó empezaban a subir a Jerusalén. Ellos van a Belén porque los judíos siempre cuando iban a ser contados de alguna manera, querían ir al sitio de donde eran originarios. Y el rey David había nacido en Belén y José también había nacido en Belén. Lo lógico es que José tuviera familiares en Belén y que empezara a buscar posada donde sus familiares. Pero ¿qué pasaba? La Virgen María tenía el embarazo muy adelantado, se podía poner de parto en cualquier momento. ¿Y qué pasa con el parto? Que el parto normalmente tiene sangre. Y si caía sangre en alguna parte de la casa, esa casa había que purificarla luego, tenía que pasar como un mes para poder ser habitada, o sea, era un enredo. Entonces, aunque tuvieran espacio en alguna casa, no, no era muy difícil que los dejaran quedar. Y entonces, esta es como una réplica de lo que podía ser Belén en esa época. Yo creo que es una foto de la misma Belén, pero de finales del siglo XIX. Y ahora vamos a ver que Jesús quiso ser exactamente igual a todos nosotros. Vamos a ver que hay dos genealogías en los evangelios, una de Lucas. Hay gente que la atribuye a María, yo no me lo creo. Y otra de José. Yo lo que creo es que ambas son de José, sino simplemente que una es la genealogía de padres a hijos y otra la de las primogenituras, que era diferente. Entonces, una era como la legal y la otra la biológica, digamos. Y luego o sea, de Dios, Adán, Seth, Enos, David, Natán, Salomón, hasta Jesús. Bien. A mí me gustan mucho las genealogías y he descubierto, por ejemplo, que mi tatarabuelo era, no lo sabía yo, se supone que es apellido Quijano, y es, en realidad es hijo de un señor apellido Uribe, como yo. Y resulta que era, que tiene, el tipo era un aprovechado y se aprovechó de la sobrina de su esposa, o sea, un hijo de su madre. Bien, pues Jesús quiso ser como uno de nosotros. Y yo estoy seguro que en vuestras genealogías hay historias parecidas, porque los seres humanos somos así. Pues uno de los antepasados de Jesús es Judá, el hijo de Jacob, con la prometida de su hijo, y ella disfrazada de prostituta. Imaginaros, o sea, lo peor, está Rahab, que era prostituta, está Ruth, que era moabita. Los moabitas les tenían prohibida la entrada a las celebraciones porque los moabitas vienen del incesto de Lot con su hija, no sé si os acordáis, las hijas de Lot emborrachan al padre y prácticamente lo violan. Bueno, no sé si lo violan o qué pasa, pero. De David el adulterio con la mujer de Urías. ¿Os acordáis que manda a Urías, que era un militar, lo pone en la primera línea para que lo maten y él se queda con la mujer? El profeta Natán le hace caer en la cuenta y él se arrepiente. Y gracias a ese arrepentimiento tenemos hoy los Salmos, que fueron escritos en gran parte por el rey David. Bien, y ahora vamos a la familia de Jesús por el lado paterno. Egesipo, historiador palestino, cuenta que Cleofás era hermano de José y que María de Cleofás y Cleofás eran los padres de Judas Tadeo o de Alfeo y Santiago el Menor. ¿Qué quiere decir? Que Jesús de Nazaret era primo hermano de Judas Tadeo y de Santiago el Menor. ¿Eso cambia algo? No, no cambia nada. Simplemente no, nos dice que incluso dentro de sus apóstoles tenía unos primos. Lo que pasa es que después cuando descubrieron que era el Mesías, pues me imagino que ya entró Jesús a ser otra dimensión. Bien, nace Jesús en el año 6 antes de Cristo. ¿Por qué en el año 6 antes de Cristo y no en el año 0? Porque a un señor que se llamaba Dionisio el Exiguo le encargaron que definiera cuándo había nacido Jesús. Lo calculó mal. ¿Cómo sabemos hoy que está mal calculado? Porque la muerte del rey Herodes ocurrió en un eclipse. Ahora hay manera de saber que ese eclipse fue en el año 4 antes de Cristo. Entonces tuvo que haber sido antes del año 4 antes de Cristo. Se calcula que fue en el año 6 antes de Cristo. Y esta es la Basílica de la Natividad en Belén. Estos son los que yo digo que me parecen los más cercanos a lo que yo me imagino de José y María. Además de que en esta película, Saint Mary of Nazareth, es de una ternura esa Virgen María que me parece bellísima. Esta es una foto de la cueva de los del campo de los pastores, una fotografía real de Tierra Santa. Y se cree que, nuevamente, la predilección de Dios por los humildes llama a los más humildes primero a saludar a su rey, a los pastores. Cuando se cumplen el tiempo de la de la purificación, lo que decíamos ahora de que María había quedado impura por toda la sangre y todo, se cumplen los días de purificación y hay que llevar al niño al templo. Los ricos llevaban un cordero, los pobres llevaban dos palomas, José lleva dos palomas, y ahí es donde Simeón y lo diré, y de la tribu de Fanuel, de la tribu de Fanuel, ¿cómo se llamaba esta chica? Ana, la profetisa Ana, de la tribu de Fanuel, lo reconocen como Mesías. Los reyes magos eran magos, no eran magos, eran unos reyes, yo pienso que probablemente sí por los regalos que llevaron. Catalina Emmerich les da los nombres de Mensor, Teokeno y Zair. ¿Son creíbles esos nombres? Pues hombre, Mensor puede ser Melchor. Baltasair puede ser Baltasair. Y el otro que no tiene nada que ver es Teokeno. ¿Por qué los Reyes Magos y por qué se supone que tenían razas diferentes? Yo pienso que es un homenaje que le hace Dios Padre a su Hijo, de que los reyes, además que estaban las profecías, de que los reyes de la tierra le rindan honores al Rey de Reyes y Señor de Señores. A mí me parece muy bonito. Y van donde Herodes el Grande. Y como se devuelven por otro camino, matan los inocentes. Hay mucha gente que dice, eso es exagerado. ¿Cómo va a matar a unos niños inocentes? Vamos a ver. Herodes el Grande mató a una de sus exmujeres. Y a sus tres hijos mayores. Si mató a tres hijos suyos y a una exmujer, ¿por qué no va a haber matado 15 niños o 20 niños que hubiera en esa época de esas edades en esos contornos? Perfectamente los pudo haber matado. No tiene nada de raro. Hay mucha gente que dice, es que es demasiado cruel. Pues es que Herodes era muy cruel. Bien, y se van a Egipto. ¿A dónde? Pues hombre, en el camino al delta del Nilo en Egipto estaba la ciudad de Heliópolis, que en ese momento estaba siendo reconstruida después de una guerra, después de unas guerras. ¿Qué pasa con José? José, hay mucha gente que dice, es que José era carpintero. No, José no era carpintero. José era un trabajador de la construcción que dominaba todos los oficios. El de carpintero, por supuesto, pero también era mampostero, es decir, hacía muros, también hacía ventanas, también hacía todas las cosas que tienen que ver, hacía letrinas, hacía todo lo que tenía que ver con la construcción. Entonces, piensa uno que es muy probable que José se haya quedado en Heliópolis justo antes del delta del Nilo. Porque ahí iba a tener trabajo. Y entonces luego, cuando escucha que Herodes muere, la muerte de Herodes el Grande, él muere en el palacio en Jericó, que era este palacio, y Flavio Josefo habla de un eclipse que fue en el año 4 antes de Cristo. Por eso se piensa que en el año 6 fue cuando nació Jesús. Aquí está la familia de Herodes el Grande y todos los que tienen asterisco fueron asesinados por Herodes. Entonces, Mariamne primera, su mujer, Antípatro, Aristóbulo y Alejandro. Aristóbulo es el padre de Herodías. ¿Qué quiere decir eso? Que Herodías, cuando se casó con Filipo y luego con Herodes Antipas, esos dos eran tíos suyos, tíos, porque eran hijos de Aristóbulo, se casa primero con Herodes Filipo, Herodías, y su hija se llamó Salomé, quien pidiera la cabeza de Juan el Bautista, que bailó muy bien, y luego hijos de Mariamne II es Herodes Antipas, esposo también de Herodías y es al cual Pilatos le envía a Jesús en la pasión, pero Jesús no le habla. Bien, ¿qué pasa cuando muere Herodes el Grande? Que dejan el testamento, ese testamento lo respetan los romanos, que a Herodes Antipas le den el gobierno de Galilea y Perea, a Herodes Filipo los reinos del norte, y a Herodes Arquelao, que era el mayor de los tres, Samaria, Judea e Idumea. ¿Qué pasa con Herodes Arquelao? Que era muy cruel y eso nunca le gustó a los emperadores romanos. De hecho, por ejemplo, a Poncio Pilato lo quitan porque mató a unos samaritanos en una revuelta. Entonces, ¿qué pasa con Herodes Arquelao? Herodes Arquelao, hasta el año 6, el año 6 es removido de su puesto y nombran el primer procurador romano. Esos procuradores romanos se van a ir sucediendo en el tiempo y el procurador que más conocemos es Poncio Pilato, que es el gobernante de Samaria, Judea e Idumea. Por eso cuando Pilato le pregunta a Caifás, oiga, pero este tipo es Galileo. Entonces, ustedes tienen que ir es donde Herodes el Grande, que es el de Galilea. Yo estoy aquí para manejar estas tres regiones. Ustedes entiéndanse con Herodes Antipas. Perdón, sí, con Herodes Antipas. Bien, y se establecen, ellos vuelven y se establecen en Nazaret. Este es un grabadito del Nazaret antiguo. Traigo esta foto porque a cada rato cualquier excavación que se hace en Tierra Santa empiezan a decir, por ejemplo, esta es una excavación en Nazaret. ¡Ay! Que si esta era la casa de que es posible que hubiera sido la casa de José, María y Jesús. Pues hombre, puede ser, puede no ser. Esas cosas son muy complicadas de decir porque no hay evidencia arqueológica de que en realidad puedan ser. Bien, y van como todas las Pascuas a Jerusalén. Este sí es una reconstrucción de cómo era. Este es el patio de las mujeres. Esto es el pórtico de Salomón. Y sí, a la entrada de este patio de las mujeres había un letrero que ponía que podían entrar solamente los judíos, bajo pena de muerte. O sea, que si descubrían a uno que no fuera judío, allá adentro se lo cargaban. Y ahí están los cuatro que os dije, el de los nazaríes, el aceite y el vino, el de los leprosos y el de la madera. Bien, Jesús empieza a vivir allí trabajando. Se cree que hizo muchas obras en Séforis, que era una población al noroeste de Nazaret, y estas son las ruinas de Séforis. Se cree que hicieron muchos trabajos allí porque Séforis era una ciudad más importante que Nazaret. Bien, y esto es como me imagino, pues yo pienso que en la pasión de Cristo se muestra en realidad cómo debió ser la vida de cómo debió ser la relación de Jesús con María. De hecho, en este libro Jesús es cariñoso, habla con ella cuando se aparece después de resucitado a la primera que se aparece es a la Virgen María, creo yo. Tampoco está escrito en los evangelios, pero yo pienso que era una relación muy de amor y muy perfecta. Y aquí empezamos ya la segunda parte de las conferencias. Para la próxima vez, os cuento simplemente por encima que vamos a ver una cronología de todo lo que va a pasar en la vida de Jesús en todas las épocas del año y vamos a ver qué sucede en cada cosa. Os dejo con estas ganas de saber más para que vengáis la próxima vez. ¿Os ha gustado? ¿Habéis aprendido? ¿Habéis aprendido o lo sabíais todo? ¿Alguna cosita? Hay que sumar seis en realidad, sí. O sea que en este momento estamos en el año 2027 realmente. Pero bueno, se escogió una fecha y es la que es. De todas maneras, es muy interesante cómo Jesús es el resultado de, o sea, que el Antiguo Testamento que nosotros, pues sí, lo escuchamos en la iglesia y todo eso no es, pero para Jesús y sus discípulos el Antiguo Testamento tenía que ser muy importante, era el texto, ellos lo llamaban el libro de la ley. Todo, el Génesis, el Éxodo, todo era el libro de la ley para ellos. La próxima es, ¿qué fecha?
Día 10.
10 de enero.
10 de enero. Aquí a la misma hora. Invitad a vuestros amigos. Que ahora que vamos a ver este tema, ahora es cuando se pone bueno esto. Ahora es cuando entra Jesús.
No, no, no.